Bueno, lo anticipamos en el pase que hicimos con Karina, esta columna de Natalia Tisera, que está súper interesante porque viene de reuniones para hablar sobre el clima en estos momentos en que el mundo está o secándose, o incendiándose, o inundándose, o muriéndose de calor. Bueno, ¿cómo le va, señora Natalia Tisera?
¿Cómo anda?
¡Qué gusto, por favor!
Igualmente.
Hoy me encanta porque somos todas mujeres acá. La Belén está filmando, la Belu está filmando, claro. Natalia está en la columna de Medio Ambiente, la Nati Pautazo, que es coequiper absoluta. Me encanta. Exacto. Esto de todos.
Anita sigue allá en producción, con Mariana Ferreira.
Impresionante. Solo Gustavo Torres. Bendito seas, querido.
No me haga montoncito, Gustavo. No me haga montoncito.
Cuatro, dice. Cuatro.
Y bueno.
Aguantárselo, mijito.
Claro, exactamente. Bueno, sí, venimos de reuniones en reuniones y, a ver, lo del cambio climático, a pesar de que muchos países no lo toman tan en serio, y estamos hablando de las grandes potencias.
¿Pero por qué decís no lo toman tan en serio? ¿Se reúnen?
Sí, se reúnen, pero ¿cuánto hace que se reúnen? Estamos hablando de décadas, ¿no? Y las acciones quedan en papeles, porque hasta el Acuerdo de París, que fue uno de los más importantes, esa reunión que se dio, quedó en papeles, y después sucesivos gobiernos, como por ejemplo el de Donald Trump en Estados Unidos, no reconocerlo, como también Jair Bolsonaro en Brasil tampoco, ¿no? Va relacionado también a una cuestión ideológica, pero...
Sí, pero por ejemplo, ahora con la crisis de Ucrania, que viste que la crisis del combustible, de que Rusia no exporta para los países, bueno, toda la cuestión, Alemania empezó a utilizar carbón nuevamente, o sea, una cosa contaminante brutal.
Retroceso en el tiempo, brutal, ¿no? Brutal. Dentro de lo que es el avance tecnológico, el avance de metodologías o de métodos que van de la mano del ambiente. Sin embargo, bueno, volvemos siempre para atrás y es ahí donde estás puesto el ojo en todo esto.
Sí.
Porque estamos hablando de una potencia importante como es Alemania.
Sí, sí. Se habla también de que la más eficiente de las energías, la más limpia, digamos, de las energías, es la energía atómica, por ejemplo. Y muchos países están pensando, bueno, Argentina es uno de los países que está, esto es algo que tenemos que resaltar, Argentina es uno de los grandes productores de reactores nucleares para distintos lugares del mundo que están apostando a la energía atómica.
Exactamente.
Y eso es algo que nunca contamos y es muy importante nuestro papel en el desarrollo de esa tecnología.
Es importante destacar, ¿no?, todas las labores que se van haciendo en pos de buscar energías que sean alternativas. Uno empieza a ver la manera de aprovechar los recursos naturales que tenemos, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, del sol, propiamente dicho, ¿no? Del viento.
Sí.
Y cuando en la vuelta de las vacaciones, en realidad en la ida y en la vuelta pude observarlo, en el límite entre Córdoba y San Luis,
sí,
hay un parque eólico que es muy grande.
¿Ah, sí?
Muy grande.
¿De quién es ese parque? Debe ser de Macri.
La verdad, no lo sé.
Los del sur eran de Macri.
Lo vamos a buscar. Pero un parque eólico muy grande. Y eso habla de decir, bueno, a ver, tenemos recursos que podemos aprovechar. Hagamos cosas,
pero
¿no?
Acá
tenemos el parque solar también, ¿no? De características importantes en Santa Rosa, hay en otros lugares, ¿no? El hecho de construcción de viviendas o edificios, como ha hecho Godoy Cruz, con también, ¿no?, la instalación ya directamente para estrenar de la energía solar, los paneles de energía solar. Bueno, creo que estamos apuntando a buscar alternativas que sean más eficientes, menos contaminantes, porque el cambio climático ya está acá y lo estamos viviendo en la piel directamente, es algo que nos vengan a contar o que vamos a decir, no, de acá a un tiempito lo van a empezar a notar. No, ya lo estamos sintiendo, ya lo estamos notando y nos tenemos que hacer cargo de eso, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos y también de cada uno de los gobiernos en los países, ¿no?, los diferentes países del mundo, que son los que tienen que generar las políticas en ese sentido. Uh-huh. Hay muchos países que han ido avanzando y eso también hay que destacarlo. Y son parte de estos 200 países que evalúan los peligros del cambio climático. Una evaluación tardía, para mí, justo. ¿Sí?
¿Y qué te parece?
Es un poco tardío, ¿no?, hacer una evaluación cuando ya se viene planteando en estos estudios, en estas evaluaciones que se vienen haciendo ya desde hace muchos años, que el cambio climático se estaba haciendo cada vez más fuerte. Sin embargo, como volvemos a decir lo que dijimos al principio, poco es lo que se vio en acción,
sí,
en ese sentido. Bueno, científicos, diplomáticos fueron los que han participado de este encuentro, una reunión en Suiza, para aprobar el informe síntesis del panel intergubernamental sobre cambio climático, el reconocido IPCC, que, ajá, lo conocemos todos,
sí,
y que lo hablábamos la semana pasada cuando presentamos aquí y dábamos a conocer el mural del clima.
Sí, qué lindo ese proyecto.
Yo estuve en la actividad que se hizo el sábado.
Sí, no pude ir.
Magnífico.
No pude. Ay, qué lindo.
Magnífico. Más claro.
Queremos llevarlo a Casa Montenegro, al mural del clima.
Es que hay que llevarlo a la mayor cantidad de personas posible, porque es la manera de entender, y esto lo pude corroborar, que si bien leo los informes, trato de buscar data y especialistas para que nos cuenten con palabras claras, ¿no?, con palabras que podamos entender todos, lo que está provocando el cambio climático. Pero cuando uno lo ve en las cartas, en la explicación y las cosas que van apareciendo, lo agregado que uno va conociendo en ese proceso del mural, es la verdad que es increíble.
Qué bueno.
Muchísima información y muy bien administrada, uh-huh, que eso es lo que hay que destacar de este mural, ¿no? Pero bueno, es una tarea que la verdad que la tenemos que seguir sosteniendo con el grupo que se ha generado aquí en la Argentina y aquí en Mendoza, sobre,
sí, me
todo, ¿no? Pero bueno, volviendo a este informe, lo que va a resumir son los hallazgos publicados durante 7 años. Marcará principales peligros y va a dar pautas de cómo actuar, ¿sí?, hacia los gobiernos.
Ah, bien, bueno.
Sí.
Está bien, porque basta de diagnóstico, ¿no?
Claro.
Entonces decimos, ay, cómo se calienta el mundo. Ay, mira,
el tema que no es el primer informe que se da de esta manera. Por eso volvemos siempre, sí, al principio,
¿y
no?
Pero no hay alguna. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿No tienen ningún tipo de sanción para los países que no cumplen? No,
acá son pronunciamientos, siempre hablamos de pronunciamientos y sí, se tiene que empezar a actuar en concordancia, ¿no? Pero las acciones, como digo, están llegando tarde. Se hacen evaluaciones, se hacen un montón de planteos, de decir, si no empezamos a reducir la emisión de carbono, vamos a tener problemas, y no se reduce. Uh-huh. Y hay mucho efecto de lo industrial, del sector agroganadero también.
Sí.
Claro, hay aportes de todos.
Malos,
no digo en mayor medida,
recursos,
¿no? Pero digo que si empezamos a sumar todos los sectores que están involucrados en esto de generar este cambio climático, de generar este calentamiento global, claro, después empezamos a decir, bueno, a ver, no es responsabilidad de uno solo, es una cadena enorme de responsabilidades, ¿sí?, donde tanto el sector público como Estado, como gobierno, como el sector privado pueden tomar acciones y medidas. Sin embargo, ahí es a donde me parece que está la pata media floja del sillón, ¿vio?
Uh-huh. ¿Y en la lista de medidas a tomar se enumeran en este informe de medidas a tomar?
Sí, se van a dar a conocer. Este resumen va a ser publicado el 20 de marzo.
Uh-huh.
¿Sí? La reunión se hizo, ahora el 20 de marzo se va a dar a conocer, que va a contener, como decíamos, los últimos descubrimientos sobre cambio climático, el impacto de los grandes acontecimientos meteorológicos. Hablamos de sequías, hablamos de inundaciones. Hay muchísimos fenómenos que han sido extremos estos últimos años, y también las propuestas científicas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero. Eso va a ser dado a conocer, como decía, el 20 de marzo próximo, para, bueno, a ver, empezar a decir, ya tenemos esto, una vez más tenemos algo en la mano con qué accionar, las herramientas están, hay científicos trabajando, hagamos atención a eso, ¿no?
Mira, nos acaba de llegar un mensaje, Nati, de Leticia Zárate, que dice: hola chicas, los dirigentes se reúnen pero pocas cosas logran aplicar. Por ejemplo, el dato sobresaliente de la cumbre de Davos 2023, dos cosas llaman la atención. Primero, que cada personaje viajó en su propio avión, más contaminación, dice ella. Y segundo, que la demanda de trabajadores sexuales fue muy importante en los días de la cumbre.
Mire usted.
Pero qué impresionante esto.
Un dato más.
Ustedes saben, chicas, diga, que yo también les quiero agregar algo. Ayer se presentó la calculadora huella de agua y carbono para la vitivinicultura argentina. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a empezar a medir tanto lo que es la huella hídrica, es decir, desde lo que se consume en las fincas, como también lo que es el carbono, ¿no? Las emisiones que se gastan. Si bien comentaban ayer que nosotros estamos de una manera en desventaja, ¿por qué? Porque cuando nosotros exportamos nuestros vinos, tenemos un transporte mucho más largo, ¿no?
Sí.
Entonces allí ya estamos emitiendo, ya estamos emitiendo más, estamos contaminando más. Bueno, a ver de qué manera, qué otras cosas tenemos y qué puede contrarrestar esto, además de estar midiendo desde, por un lado, en la viña, en los cultivos, digamos, lo que se emite, lo que se gasta, y también en la elaboración del vino y en su traslado. Así que se ha hecho una calculadora, la gente de Coviar, de CONICET, del Observatorio Vitivinícola Argentino, como el grupo de la Facultad Regional Mendoza, han estado trabajando en eso, en una app que está disponible en el Observatorio Vitivinícola Argentino, donde quien quiera puede saber cuánto está, digamos, contaminando, gastando, digamos, seguir esa huella hídrica por un lado y esa huella de carbono.
Está buenísimo.
Sí, esto el día de mañana lo están exigiendo.
Es
los consumidores cada vez somos más exigentes y también cuando vendemos se piden más cosas, ¿no? Hay más exigencias. Bueno, en este sentido es que se ha creado esta posibilidad de que empecemos a trabajar en esto también y sepamos lo que estamos haciendo, cómo estamos gastando, cómo estamos contaminando mientras estamos produciendo.
Claro, bueno. Y a su vez también, teniendo ese dato, tomarlo como herramienta
referencia,
para ¿verdad? Empezar a cambiar.
Exacto.
Porque se puede cambiar.
¿Vos sabés que yo estoy pensando esto que dice la Nati? Dos Natis.
Las dos Natis estamos.
Estoy pensando que qué interesante es también cómo se puede reformular el tema de los desarrollos económicos y de las de economías regionales. Porque
sí,
si vos disminuís, como vos decís, Nati, si, qué sé yo, los vinos viajan, vino de Mendoza, viajan a Europa y es un gasto de contaminación terrible porque van en los barcos y demás, ¿cómo podría también los países podrían empezar a pensar en una idea de un consumo más regional, no tan globalizado? Me parece que,
sí, también,
que está cayendo la idea del capitalismo global, ¿no?
O cómo contrarrestar, a ver, teniendo que no, para nosotros la vitivinicultura es un trabajo, estamos trabajando en la sustentabilidad, se está trabajando en las familias, en lo que eso genera para las familias, en el arraigo, es decir, qué otras características, qué otros factores nosotros tenemos para ofrecer al resto del mundo, por ejemplo. Entonces, no sé, desde Estados Unidos te van a decir, bueno, nosotros tenemos estas características, estos factores, pero nosotros, Argentina, mira todo lo que estamos haciendo con
claro.
esto. Digamos, ¿no? Jugar, sabemos que con el transporte estamos para atrás, no hay otra manera. Bueno, a ver, ¿qué características,
qué
factores,
qué otros datos
tenemos
claro,
nosotros?
Otros aportes.
¿Qué otros aportes para pelear y defender nuestro producto por ahí?
Bueno. Hay un trabajo muy interesante en la vitivinicultura también con en relación a los vinos orgánicos. Eso también es un dato, ¿por qué? Porque sabemos que todos los agrofertilizantes tienen un alto grado de contaminación.
Claro, pero también como me
entonces,
decían ayer, vos sabés que yo me acordaba de esto, digo, mirá
sí.
la diferencia con los vinos orgánicos, pero ahí Claudio Galmarini, el doctor Claudio Galmarini me decía, está bien, pero los vinos orgánicos también tienen una huella hídrica y también
claro.
tiene contaminante, digamos, también tenés que medir la huella de carbono.
La huella de carbono, exactamente. O sea, hay todo. Creo que todo eso está muy bien planteado para empezar a generar ese cambio. Está muy bueno,
creo,
esa
¿no?
conciencia. Sí, sí, sí.
Hay
totalmente.
Que medir para saber lo que hacemos.
Exacto.
Es como el agua. Estamos hablando de la escasez hídrica, chicas, que
es la
ya
única
lleva
manera.
10 años o más.
Bueno,
más.
Hay una cosa que no es sustentable más, se los digo a todos los que viven en barrios privados, que en country, Mendoza es en la provincia de los country, chicos, no es sustentable tener una pileta por casa, no. Hay que volver a la cultura del club, ¿viste? O sea, me parece que no es sustentable tener una pileta por casa.
Bueno, entonces se hablaba también de todo eso, ¿no? De la escasez hídrica que hay y de cómo tenemos que hacer frente. Hablábamos nosotros también de lo que era el río Amanto, por ejemplo. Bueno, ya cambiar esa situación.
Claro.
Tratar de tener recursos también para utilizar lo que es el riego por goteo, por ejemplo. Bueno, cómo ir cambiando toda esa situación. Y el doctor nos decía, bueno, Natalia, si no medimos... ¿Cómo vamos a saber?
¿Cómo vamos a saber?
O sea, si nosotros en casa no medimos el gasto y derrochamos, porque realmente derrochamos mucho más o gastamos mucho más de lo que deberíamos gastar por casa, por familia, bueno, ¿cómo vamos a hacer si no sabemos? Entonces se plantea esto, ¿no? Empezar a medir, ya sea el tema hídrico, ya sea el tema agua, como estas huellas de carbono para saber lo que estamos haciendo.
Me parece súper bien.
Muy bueno eso. Bueno, y bueno, para el cierre ya, ¿no?
Sí.
Este resumen de esta evaluación con todas las herramientas para poder empezar a accionar o para seguir, entre comillas, accionando, va a ser un documento esencial para la próxima conferencia. ¿Cuándo va a ser la próxima conferencia sobre el cambio climático? La COP28, estamos hablando, en diciembre.
Ajá.
Y esto va a ser en Dubái.
Ajá.
Bueno, veremos allí si teniendo ya los datos que se publican el próximo 20 de marzo, teniendo los datos sobre la contaminación, sobre el cambio climático, todos los funcionarios llegan de otra manera a Dubái, ¿no?
Igual, bueno, Dubái, ciudad sintética si las hay, ciudad que está hecha justamente en base a la contaminación de todo lo que se te ocurra. Bueno, está bien.
A veces un poco paradójico, pero bueno, es lo que hay.
Muchísimas gracias, Natalia. Mirá, nos pasamos... No, díganos los oyentes si estamos muy pesadas con esto de la charleta, porque... Pero está bueno charlar, porque, viste, todo el tiempo es tirar informaciones así, esa sobreinformación brutal, titulares, 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 y por ahí desarrollar un tema, hacer una reflexión, me parece que también es una cosa interesante.
Y aparte estos temas nos tienen que movilizar, ¿sí? ¿Sí? Nos tienen que movilizar.
Sí.
Podemos hacer, a pesar de que uno crea de que si yo hago, por ejemplo, y lo hablábamos en el taller, el reciclado de el residuo, ¿no? El residuo urbano, el residuo que tenemos en casa, no va a servir de nada porque el recolector, como pasa en algunos departamentos todavía, no hace la separación, no crea eso, ¿eh? Eso es un aporte muy significativo porque hay reciclado, hay sectores, hay empresas, hay cooperativas que trabajan en eso, lo cual eso ayuda por ese lado.
Las cooperativas de cartoneros.
Los estados todavía, en este caso municipales en Mendoza, algunos les falta todavía andar un poquito más y empezar a tomar decisiones concretas en este sentido.
Totalmente.
Bueno, creo que esto puede llegar a ser también, ¿no?, el aporte que se necesita y que la gente, vean que la gente acciona, que la gente hace lo suyo, hace este aporte, ese granito de arena, y seguramente, bueno, capaz que ese sea también el motivo para que empiecen a cambiar.
Ojalá, ojalá. Gracias, Natalia.
A usted.